cruje. Siento ruido de botellas en la arena. Mis ojos acaban de llegar en un pañuelo, listos para ser puestos en mi cara. La vida es maga y en todos sus bolsillos entro a transformarme en otra cosa. La señal pertenece a mis dioses informales que provienen de la luz que exhala el globo. Un árbol se alarga y cae como un órgano. La poesía es culpable de clavar los escenarios en el espacio de los hombres.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 4 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba
al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde hoy en el control técnico, Efraín García, y como siempre Patricia Martínez en la producción. Bueno, 4 de noviembre, poselecciones de Estados Unidos, elecciones súper reñidas, a pesar de que las encuestas tenían otra información, aún pues no se sabe quién ha ganado la presidencia de los Estados Unidos en esta fiesta democrática por el voto electoral. Se cuentan todavía votos en Georgia, Carolina del Norte, Michigan, Wisconsin, pues y todos estos estados que son en Pensilvania y Nuevo México, que es donde se va a decidir la elección, y básicamente está muy cerrada y estamos a la espera de que continúe el reencuentro de votos. En el panorama cubano, que es nuestro compromiso en la tarde de hoy, bueno, pues ha habido un nuevo rebrote de COVID. 109 casos se reportaron hasta las 12 de la noche de ayer, 34 en Pinar del Río, 27 en Ciudad de Ávila, 11 en Santi Espíritus, 1 en Santiago de Cuba. Así, pues, la situación se complica también. Otros casos, dos en Camagüey, 3 en Las Tunas, 10 en Holguín, 7 en Granma y 7 en Santiago de Cuba. Esta es la situación que se da con el COVID-19, pues en la tarde hoy. Sumado a esto, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, envió el martes, en medio de la vorágine electoral, un mensaje de esperanza y libertad al pueblo de Cuba a través de las ondas de radio y televisión Martí. Y la tormenta tropical ETA podría afectar a Cuba en los próximos días. Y finalmente, piden a Estados Unidos, al gobierno norteamericano, sanciones para la Oficina de Asuntos Religiosos de Cuba. Específicamente lo hizo la Alianza para la Libertad Global, que reiteró su pedido nuevamente al gobierno norteamericano de que sancione a la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido por su anuencia a la persecución religiosa en la isla. Esto es lo que tenemos en la información sobre nuestra querida isla de Cuba. Y sobre el tema del COVID-19, vamos a iniciar esta tarde de hoy, pues en el territorio occidental, en la capital de la provincia de Pinar del Río, donde tenemos el contacto allí con el activista de derechos humanos, José Rolando Cázares. José Rolando, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a todos los oyentes y a usted por invitarme en su programa.
Bueno, la situación se complica cada día más. 109 casos se reportaron en Cuba hasta las 12 de la noche de ayer martes. En la provincia de Pinar del Río, por tercer día consecutivo, tiene más de 25 casos. Se reportaron 34 nuevos casos de COVID en la provincia de Pinar del Río hasta las 12 de la noche de ayer. De los 34, José Rolando, 23 es ahí donde tú estás, en el territorio de la capital, que se suman a 25 en la capital la jornada del lunes, que suman más de 50 casos. ¿Cuál es la situación del COVID ahí en la capital de Pinar del Río?
Bueno, la situación del COVID, como usted mismo lo está diciendo, está en ascenso. las autoridades sanitarias están tomando algunas precauciones. Ya de la semana pasada, donde estaba la cuarentena, ahora se ha pasado a una cuadra más la cuarentena. Quiere decir que algo está sucediendo, porque no se consigue de que una cuadra, estoy diciendo más o menos una calle completa, esté en cuarentena. Después que levanten, la otra empieza en cuarentena. Quiere decir que algo está sucediendo. Y
¿esto en qué reparto es, José Rolando? ¿En qué reparto es esto?
Bueno, este es el reparto Hermano Balcón.
En el Balcón.
Reparto Hermano Balcón. Y algo debe estar sucediendo. Y con respecto a la cola, hay que tener conciencia de algo está sucediendo, porque realmente este tope de la cantidad de infectados en la provincia de Minas del Río, que antiguamente estábamos bien controlados, teníamos todo bien controlado, se ha desatado de las manos, se ha ido de las manos a la instancia de salud.
Ahora, José Rolando, una pregunta. Ahí en el reparto, Hermanos Balcón, las personas que están aisladas en sus casas, ¿cómo resuelven la alimentación? ¿Le están llevando algo? ¿Cómo funciona esto?
Bueno, funciona que hay una persona que ponen por la cuadra, que es el encargado de ir a buscar las cosas, la bodega, lo que llega, el estipendio que llega a la bodega controlada. Y cuando llegue el pollo o cualquier cosa controlada por la parte del CUC en los contenedores, hay una persona para eso.
Sin embargo, tú mismo la semana pasada tuviste una cola para comprar aceite. Exacto. Por la libreta y no alcanzaste. O sea, que no hay garantía que tú vayas y encuentres.
Exactamente. Esa es la otra parte de las penurias que tienen las personas también. Que estén, puede que el mensajero cuando llegue pueda hacer la cola, o pueda que resuelva, pero puede que no resuelva. Estamos también así.
¿Y el mensajero es alguien que es parte del núcleo?
No, es parte de la comunidad que...
Que lo han designado, le han designado esa labor.
Exactamente.
Ven acá, José Rolando, y el pesquisaje por los barrios, ¿qué se está haciendo?
Bueno, se está tomando, ahí los médicos andan en como un taxi de color amarillo, que andan como en recorrido. Hay una capa, un control, que ellos van directamente y hacen el PCR. Pero simplemente, eso me llamó la atención, el PCR se le hace a la persona, pero la familia lo que hace es dejarla en la casa y no la hacen el PCR, deberían hacerle también a la familia. Entonces, nada más hacen el control a la persona sospechosa.
José Rolando, los casos que se complican, porque ellos lo dijeron ya desde hace una semana, que producto de la situación económica del país y demás, eliminaban los centros de aislamiento. Ahora están aislando los barrios, pero las personas que se complican con problemas respiratorios, que tienen que ingresar, me imagino lo llevan al hospital provincial.
Exactamente, las personas que se complican tienen que ir rápidamente al ingreso al hospital.
Bueno, pues gracias, José Rolando Cázar. Esta es la situación con el COVID-19 este miércoles ahí en el territorio pinareño. Y vamos a seguir en Pinar del Río. Vámonos específicamente a San Diego de Baños para tener conocimiento de otra área del territorio pinareño que sigue siendo el epicentro ahora de la pandemia en Cuba. El contacto ahí en San Diego de Baños, ahí entre Consolación y Los Palacios, como nos dice él siempre, en el centro. Pues hablamos en el centro. Hablamos con Esteban Ajeta Bascal. Esteban, gracias, buenas tardes.
Hola, Tomás, buenas tardes. ¿Me escucha?
Te escucho perfectamente. ¿Me escucha, Tomás? Te escucho perfectamente, Esteban, y quería compartir contigo, porque en medio del proceso de las elecciones ayer acá, y que aún no está definido esto, esta noticia ha pasado pues sin pena ni gloria, pero estamos hablando que a las 12 de la noche se reportaron 109 casos de COVID en Cuba, y en Pinar del Río 34 casos, aumentando
34 casos
por tercer día consecutivo. Ahí en Consolación se reportan 6 casos y en Los Palacios se reporta un caso. ¿Cómo andan ustedes ahí en San Diego de Baños?
En San Diego de Baños, bueno, en el Palacio se reporta un caso, pero recuerda que San Diego de los Baños pertenece al municipio de Los Palacios, ¿me entiendes? Aunque colinda con Consolación. Y tiene San Diego de los Baños tiene una característica, y es que una parte pertenece a Consolación, que es la más pequeña, y la otra parte mayor pertenece a Los Palacios, ¿me entiendes? Entonces, cuando a veces te reportan casos por Consolación, también están cercanos aquí a San Diego, y Los Palacios sí pertenecemos completamente aquí, la otra parte, a lo que pues, donde digo yo, pertenece a Los Palacios. Entonces, bueno, hoy Palacio con un caso, Pinar del Río con 26 y así sucesivamente los otros municipios con un caso. Y Consolación, que es uno de los que más casos tiene dentro de los municipios de Pinar. Aquí prácticamente se mantienen las cosas iguales. E incluso ya hay un toque de alarma con la situación esta que no sabemos al final de la jornada, para el fin de semana, qué va a suceder con este huracán que está por el sur. ¿Entiendes? Por el sur, que si el anticiclón se mueve, nos va a afectar aquí también a nosotros en el municipio, en la provincia de Pinar del Río. Que digo esto porque con COVID por un lado, el municipio cerrado, incluso no solo por COVID, por la presa que ha crecido y nos tiene bloqueado, con la situación de hambruna que estamos viviendo. Hoy lo que entró aquí a San Diego de los Baños fue un camión de melones, sangrías o melones, no sé cómo le dicen ahí, cómo le llaman ustedes.
Melones.
De melones, un camión con unos saquitos de melones ahí. Es lo que ha entrado hoy aquí a San Diego de los Baños. Y todo, por lo menos en todo el municipio de Los Palacios, se mantiene igual la situación de la más fuerte, la hambruna. Hoy me decía alguien, la mayor COVID, la mayor situación que tenemos no es solo el COVID-19, sino el comer. Me decía, el comer es la mayor de las situaciones, porque de verdad que está crítica la situación, sigue crítica la situación.
¿Tú sabes que esta tormenta, la tormenta ETA se formó al sur de Cuba, ahí, cerca de las Islas Caimán, en el Mar Caribe, bajó hacia el sur, a Centroamérica, afectó Honduras, en Nicaragua entró categoría 5, y aquello fue algo terrible, las imágenes que hemos visto en Nicaragua, pero ha rebotado, ha regresado al lugar de origen, y se encomienda a pasar cerca de la Isla de la Juventud, entre Isla de la Juventud y Pinar del Río, y atravesar el centro de Cuba, y se pronostica que puede afectar el próximo lunes en la noche hasta la Florida. Un fenómeno rarísimo, Esteban.
Claro. Sí, está rebotando. Y bueno, vamos a ver, ya le digo, la situación de COVID, por un lado, ha aumentado los casos, y con que nos golpee, que hasta ahora la providencia divina ha querido que no nos golpeen estos otros huracanes que se puedan por abajo. Porque ya entonces sí, podíamos, como dicen aquí en Cuba, podíamos brindar aquí a un clavo. Esto, vamos a ver qué pasa.
¿Cómo no?
Porque ya te digo. Hay una noticia nueva también, que quizás después en algún otro momento podamos hablar, sobre los productos estos transgénicos que está el país importando y tratando de sembrar en algunos municipios. Después de eso podemos tocar ese tema en algún momento.
¿Cómo no? Mañana quizás podamos hablar de eso. Me interesa muchísimo el tema ese de los transgénicos, que es un tema bastante polémico a nivel internacional y que por mucho tiempo el gobierno de Cuba se negó al uso de ellos, sin embargo lo están haciendo ahora.
Lo están haciendo ahora. Ahora es una revolución lo que hay con los transgénicos. Está bien, Tomás. Entonces,
mañana bueno, hablamos, mañana vamos a hablar de los transgénicos, que es un tema interesante. Recuerdo que el señor que está en piedra allá, Fidel Castro, muchas veces criticó los productos transgénicos hace muchos años.
Sí, siempre lo criticaba cada vez que hablaba sobre esa situación.
¿Cómo no? Hablamos mañana, Esteban. Vámonos directamente a Ciego de Ávila. El contacto ahí con José Carlos Fernández, delegado del FANTO en la provincia de Ciego de Ávila. Buenas tardes, José Carlos.
Buenas tardes a ustedes, toda la radio audiencia, Cardoso.
Bueno, 109 casos reportó el gobierno de Cuba hasta las 12 de la noche de ayer martes. Hay otra vez otro rebrote. Me llama la atención, en el caso de Ciego de Ávila, se reportan 27 nuevos casos. Ahora fíjate qué interesante esto, José Carlos. El lunes reportaron 25 casos en Ciego, los 25 que tú tuviste conmigo en el espacio el martes, todos fueron de de la capital avileña. Hoy los que reportan también todos son los 27 de la capital avileña. Hay otra vez un problema serio con el COVID en la capital de Ciego de Ávila. Cuéntanos.
El que lo ve desde afuera piensa que es algo normal, ¿no? Este rebrote. Pero más bien eso se está enfocando en lo que es la prisión provincial, porque ellos no quieren darlo a conocer. Porque Ciego de Ávila, tú sales a las calles, yo vengo ahora mismo lloviendo a las calles. Las calles todas están cerradas, abiertas, no hay eventos en ningún lugar, no hay alarma, no hay foco en ningún lugar. Si te sacan esa cantidad de casos, es lo que yo te decía a ti, los casos escondidos y la prisión provincial, carretera a Senguilí, kilómetro 3.
Pero la carretera pertenece al municipio de Ciego de Ávila.
Sí, está a 3 kilómetros de la ciudad.
Ah, bueno, pues ahí está. Ah, esa es la historia.
¿Cómo?
Esa es la historia, es ahí la situación.
Sí, la situación es la prisión provincial de Canaleta. cito carretera Senguiri, kilómetro 3, pertenece a Ciudad Ávila, porque dentro de la ciudad la cosa está normalmente, puede salir un casito por aquí, un casito por allá. Ahora te digo, si como llevaban semanas y días no saliendo casos, 2, 3, 4 como más, la ciudad cerrada y bloqueada. ¿Cómo era la ciudad abierta? Casi sin casos, en 3 o 4 días. ¿Te das cuenta?
Sí, eso es interesante. ¿Y
qué pasa?
Ajá. ¿Eh? Adelante, adelante.
Sí, ¿qué pasa con esto? Que ellos mismos están confirmando de la mentira que están viviendo y el engaño que están viviendo.
José Carlos, y bueno, ¿tú sigues pudiendo entrar al centro de la ciudad? ¿Se resuelve algo de alimentos?
No, el hambre nos está matando, el hambre nos está consumiendo. No hay nada en las tiendas, no hay nada en las plazas. Donde único están sacando algo, y bueno, que nosotros no tenemos acceso, es a las personas que tienen la tarjeta esa que le mandan desde el exterior dinero en moneda libremente convertible, entonces ellos en lo que es dólar dicen usted, y pueden ir a comprar precios altísimos, astronómicos, pero para nosotros no hay nada de nada. El pueblo de Ciudad Ávila no tiene nada que comer, ni vianda haciendo una zona agrícola. No hay nada en las plazas, no hay nada en los mercados. Se está viviendo de la nada en Ciego de Ávila.
Bueno, pues esa es la situación que tenemos ahí en Ciego. Vamos a ver si nos quedamos en la capital y hablamos también con Oscar Cervantes de otra área de la capital avileña para que nos cuente ahí de la zona sur para completar, ¿no?, el reporte completo sobre la ciudad de Ciego de Ávila en esta jornada. Sobre el COVID-19, que reporta el territorio cubano, 109 casos hasta las 12 de la noche de ayer 3 de noviembre. Los casos se reportan en las provincias de Pinar del Río con 34, en Ciego de Ávila con 27, Santi Espíritus con 11, Santiago de Cuba un caso, Santiago de Cuba 7 casos, Granmas 7 casos, Holguín 10 casos, Las Tunas 3 casos, Camagüey 2 casos, así como también el territorio de Guantánamo con 6 casos. Este es el detalle sobre la situación del COVID-19 en los municipios y las provincias durante la jornada de hoy. Se reporta en Santiago de Cuba una situación que vamos a tener información sobre esto bastante complicada. Parece ser en el sistema penitenciario, en la prisión de Aguadores, donde vamos a tener información en la segunda parte del espacio. Aparentemente han suspendido las visitas a la prisión de Aguadores, producto del rebrote que hay también en Santiago de Cuba. De eso hablaremos cuando regresemos en breve de la pausa con la esposa de Jordanis Labrada, que sigue tratando de tener conocimiento sobre el destino de su esposo, que como todos sabemos, el pasado jueves fue condenado a 10 meses de prisión en el Tribunal Municipal de La Maya, allí en el municipio de Songo, perteneciente a Santiago de Cuba. Bueno, pues ella ayer nuevamente fue a prisión, se personó allí en la prisión provincial de Aguadores y no le quisieron dar información. Sin embargo, aparentemente pudo tener detalles de la cuestión de que si estuviese allí, no se le va a permitir visita por el rebrote que hay en el territorio santiaguero. También se reportan 10 casos en la provincia de Holguín, principalmente en la capital, en Báguanos, en Antilla, Moa, Banes, Urbano Noris, Fran País y Sagua de Atánamo. Ese es el reporte que tenemos sobre el COVID-19. No pudimos establecer la comunicación con Oscar Cervantes, también ahí en la ciudad de Ciego de Ávila, pero sí vamos a refrasear algunos titulares que en el tema cubano pues hacen noticias a esta hora de la tarde, y se trata de lo que ha planteado específicamente pues la Alianza para la Libertad Global, específicamente pues su presidente Jason Poblete, presidente de la organización que tiene su sede en Washington D.C., que ha reiterado la víspera nuevamente pues su pedido al gobierno de los Estados Unidos para que sancione a la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido, dirigida por Caridad Diego, por su constante persecución a la libertad religiosa en la isla. Recordemos que esto viene a tono con el último asalto que hubo a un templo, una iglesia pentecostal, el pasado viernes en Santiago de Cuba, asunto aún no concluido, pero concluida sí fue la confiscación de toda la iglesia, demolida, con camiones e incluso tuvimos acceso a la filmación de todo lo que pasó ahí a través del pastor apostólico Alain Toledano, que fue a solidarizarse en el lugar y también fue detenido. Esto es lo que ha pedido en las últimas horas la Alianza Religiosa Global. Y las declaraciones del vicepresidente Mike Pence de cara al proceso de elecciones ayer en los Estados Unidos, que reiteró pues que ven en nuestro tiempo un amanecer de libertad en la isla de Cuba. Así lo dijo el vicepresidente norteamericano en un mensaje al pueblo de Cuba a través de las ondas de radio y televisión Martí. De esta manera, pues, concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día. Este miércoles 4 de noviembre, día poselecciones en los Estados Unidos y se continúa contando votos. Eso es bueno. Los votos representan la democracia cuando se ejecuta como aquí libremente sin la injerencia del gobierno. Vámonos a la pausa y en breve estamos de regreso con nuevos invitados.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Somos la información. Somos Martí. Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Estás escuchando Cuba, al día.
Regresando a nuestro espacio Cuba al día, miércoles 4 de noviembre, aquí en Radio Martí, día poselecciones acá generales en los Estados Unidos, aún pues en esta gran nación. En el conteo de los votos en estados que aparentemente pues han estado cerrados, el este de los Estados Unidos y Nevada. Esa es la situación que está pasando en esta fiesta de la democracia americana, que se elige cada 4 años o se reelige al presidente. Vamos a continuar en nuestra agenda de trabajo en la tarde de hoy y vamos a conocer detalles desde Altozongo, en Santiago de Cuba, de la situación del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Jordanis Labrada, que como todos saben, un juicio sumarísimo el pasado jueves, fue condenado a 10 meses de prisión. Desde el jueves, ya hasta hoy miércoles, se cumple mañana una semana, su esposa, Ariana Ávila, ha estado insistentemente, y según requiere la supuesta constitución y la propia ley cubana, de tener información y de conocer con exactitud ¿dónde está su esposo? Sospecha ella que está en la prisión provincial de Aguadores de Santiago de Cuba, donde ella fue ayer nuevamente allí, pero nadie se lo ha confirmado y vamos a conocer detalles sobre la situación con Ariana. Buenas tardes, Ariana.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ayer fuiste nuevamente a Aguadores con las dificultades, el tráfico, el transporte, el COVID-19. ¿Qué te dijeron en la prisión?
Bueno, ayer me presenté nuevamente en la prisión de Aguadores y tampoco me dejaron verlo. Hace ya 6 días que mi esposo se encuentra allí porque me dijeron el sábado que sí estaba, pero que no tenía derecho a visitas hasta que él no me llamara por teléfono. Pero hace 6 días que está allí y no me ha llamado. No sé cómo está, si está plantado o no. Y el sábado le dejé algunas cosas de aseo y tampoco sé si se la hicieron llegar.
Ahora, Ariana, sumado a esto, te dieron información en la prisión. Hoy reporta el informe del Ministerio de Salud Pública de Cuba que hay 7 casos de rebrote de COVID en Santiago de Cuba donde no habían problemas. Y creo que se te habló del asunto del COVID también en la prisión. ¿Van a cerrar la prisión?
Sí, ayer habían varios familiares ahí visitando a los presos y al salir me comentaron que ya le habían informado los oficiales de la prisión que no iban a tener más visitas porque ya habían casos confirmados de COVID aquí en Santiago de Cuba. Y entonces también temo por esa situación porque al no saber de él ni nada, menos ahora podré verlo.
Ahora, Ariana, ¿tú le preguntaste o a los oficiales que te atendieron cuál es la razón que él no te ha llamado por teléfono?
No, ellos me dicen que tengo que esperar hasta que lo trasladen hacia otro destacamento, pero que ya han pasado 6 días y eso generalmente demora de 3 a 4 días que lo trasladen.
Bueno, y a toda esta, como tú misma has dicho, desconoce si a lo mejor él está en un plante y está en celda de castigo.
Exactamente, ese es el temor mío.
Bueno, pues vamos a seguir esperando por la información hasta que tengas la llamada. Seguiremos llamándote para darle seguimiento, como nos corresponde en este espacio, a la situación de otro activista que injustamente ha sido llevado por 10 meses a prisión en el territorio santiaguero. Era Ariadna Ávila, esposa del activista de la Unión Patriótica Jordanis Labrada, allí en Alto Songo, Santiago de Cuba, injustamente condenado en un juicio sumario el jueves pasado a 10 meses de prisión por el impago de 2 multas. Así están las cosas en Cuba, en un proceso espurio donde no se le permitió presentar un abogado, donde no hubo incluso ni fiscal, como nos contó la propia Ariadna. Solamente la jueza dictaminó en juicio sumarísimo la condena de 10 meses. Ahí mismo fue esposado y llevado directamente a cumplir a prisión. Qué fácil se hacen las cosas en el castrismo, violando todas las leyes, las propias leyes que ellos han instaurado. Sobre el tema, pues vamos a seguir informando en los próximos días. Ahora vamos a conocer detalles del tema de el COVID-19 en el territorio espirituano, que también hubo una situación complicada con el mismo. Vámonos a Santi Espíritus, Cuba, en el centro del país. Vamos a establecer el contacto ahí con el activista del Frente Antitotalitario Unido y también periodista independiente en el territorio, Adriano Castañeda. Adriano, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a la audiencia y bueno, a los que están contigo en el importante programa.
Bueno, 109 casos reportó Salud Pública a las 12 de la noche de ayer. Santi Espíritu es parte del rebrote nuevamente. Se reportan 11 casos en Santi Espíritu en las últimas horas, 6 en Cabayuán, 4 en la capital espirituana y 1 en Trinidad. Dentro de este total de 109 casos que evidentemente pues está afectando el territorio nacional, ¿cómo andan las cosas por ahí este miércoles?
Bueno, decirte que de 4 casos en la ciudad de Santi Espíritu, contrario a una realidad que estamos viviendo, hoy la calle Ciro Redondo, una calle importantísima que da entrada al centro de la ciudad de Santi Espíritu, quiere decir, es de gran importancia porque por ahí entran todos los vehículos, automotores, personas en bicicleta y demás hacia el céntrico bulevar, hacia la feria agropecuaria. Hoy a las 2 de la tarde fue cerrada, ahí hay una tienda de víveres normada que también le dieron a todos los que consumen los que buscan los alimentos allí. Bueno, que iba a cerrar también la tienda a la 1 de la tarde. Salieron algunos casos ahí. Hace 6 días aproximadamente se llevaron un grupo de familias de ahí. Ahora vuelven a salir y están cerrando la entrada principal a esa calle. También la calle Nueva, la que se le dicen históricamente la calle Nueva, también salieron otros casos de confirmados con el COVID. Y bueno, realmente la calle Antolín García, continúan llevándose personas. Quiero decirte que los 6 centros hay 6 centros de aislamiento para sospechosos que son los del campismo popular, lo llamado campismo popular aquí de la provincia de Santi Espíritu, que fueron escogidos o que ya están trabajando en el aislamiento de sospechosos con el COVID-19.
Porque Santi Espíritu sí están haciendo diferencia a estas provincias que dejan a la gente en las casas. Ahí han vuelto a llevarlo a centros de aislamiento.
Sí, están cerrando las calles. Y bueno, los que han confirmado a estas personas que me estaban diciendo en hora de la mañana, porque viven muy cerca donde yo vivo, en la zona sur de la ciudad de Santi Espíritu, amanecieron con dolor en el día de ayer, con dolor de estómago, vómito. Y bueno, ya se habían llevado hace una semana un grupo de personas ahí, las tenían con algunas tintas y demás, pero se lo habían llevado a estos lugares de aislamiento. Es una realidad que ellos siguen escondiendo, pensamos, ojalá que no sea de esa manera, como está pasando con la provincia de Ciego de Ávila, que bueno, que no haya un llamado rebrote del COVID-19.
Bueno, el problema, Adriano, es que no es que va a haber rebrote, porque es que nunca se ha logrado controlar a Santi Espíritu y llevan una situación ustedes ahí de hace ya más de un mes y no acaba de salir de la situación. O sea, el escenario sigue complicado y yo no sé, el bulevar está abierto, la gente está haciendo cola para abastecimientos y esto.
Sí, 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 realmente la gente continúa saliendo a tratar. Alguien me decía aún en la mañana que somos una ciudad muy indisciplinada, ¿no? En comparación con otras, pero realmente la situación de Santi Espíritu es histórica en lo que es el abastecimiento y demás, el mal trabajo, aunque toda Cuba es lo mismo, pero el Santi Espíritu está a la delantera, ¿no? Las autoridades aquí no actúan de la mejor manera en la situación difícil que tenemos los cubanos, pero es una salir a la calle a tratar de buscar algo, eso es una, las personas arriba de otra, uno al lado del otro, no hay la distancia esta que se busca, el contacto continúa codo a codo buscando ellos, hoy solamente volvemos los espirituanos a ver una larga cola en esta tienda en Divisa, por la tarjeta, la tienda La Colonia en el centro de la ciudad, y bueno, muy militarizada, quería aportarte, Tomás, sobre las 8 de la noche, un exagerado operativo de la policía y funcionarios del gobierno con trabajadores y demás que buscaron apoyos de ellos, militantes de esto de respuesta rápida, estuvieron todos tratando de, bueno, caminando por toda la ciudad de Santi Espíritu, principalmente Boulevard, Parque Serampín Sánchez, la zona sur, zona norte, no sé, parece que es algo, ellos pensaban en un momento determinado que si daban el resultado allá en los Estados Unidos a las elecciones, bueno, iban a salir simpatizantes o iba a haber alguna revuelta o demás. Esto sucedió en el día de ayer, toda la madrugada, perseguidoras, motores, Suzuki, esto de la seguridad del Estado, y bueno, simpatizantes de la dictadura, que bueno, que son trabajadores y lo buscan para apoyar a la policía y a la seguridad del Estado.
¿Y en qué terminó esto?
No, ya hoy en la mañana todavía hay cierto de manera un poco enmascarada de oficiales de la seguridad del Estado y de grupos de estos paramilitares, y me estaba diciendo alguien que también fue escogido, que trabaja aquí en un centro de aquí cercano, que lo escogieron para hacerle este tipo de guardia en el día de ayer. Ellos esperaban algo, están esperando algo en el nerviosismo, toda esta situación, pero sí hubo un operativo importantísimo en toda la zona, a partir de las 8 de la noche del día de ayer, toda la madrugada, en toda esta parte de aquí importante de la ciudad de Santi Espíritu, del centro de la ciudad de Santi Espíritu.
Como no, gracias Adriano Castañeda, directamente de Santi Espíritu. Y nos vamos a lo más oriental del territorio nacional, a la ciudad de Guantánamo, el contacto ahí con el activista de la Unión Patriótica de Cuba en el territorio, Henry Couto. Henry, buenas tardes.
Buenas tardes a usted, Tomás, y a todos los radio oyentes de este gran programa.
Bueno, Guantánamo no tenía COVID, ya llegó nuevamente el COVID. Se reportaron en la víspera 6 casos de COVID en Guantánamo, 4 de ellos en la ciudad de Guantánamo. ¿Qué medidas tú ves que están tomando ahí?
Bueno, en realidad las medidas que se están tomando son ninguna, Tomás, porque el problema es el siguiente. El problema es que las personas están llegando del extranjero, supuestamente que ellos dicen que son casos importados, le están haciendo la supuesta prueba en los aeropuertos y estas personas están yendo a su casa. Y lógicamente cuando estas personas llegan a su casa, saludan personas, se reúnen y no pasa absolutamente nada. La medida ninguna, en la actualidad no hay ninguna medida sobre el tema. Y las personas en la calle están indignadas y todo el mundo, el tema es que esta provincia no tenía casos y que de la noche a la mañana la provincia se está llenando de casos. Y que el único culpable es el gobierno por no controlar ni tomar medidas reales que vayan y protejan la vida de la población guantanamera. Esa es la realidad que está existiendo con el COVID. No hay ninguna medida, esa es la realidad. Las escuelas están abiertas, las personas siguen en la guagua, molote de personas en la parada para la guagua, molote de personas en la tienda para comprar lo que saquen debido al gran desabastecimiento que hay. O sea, el gobierno no ha implementado ninguna medida para la protección de la vida y para evitar que se propague el contagio de la COVID. Se espera que haya mucho más casos. La persona, todo el mundo lo habla, esto lo habla todo el mundo en la calle. La gente ya no se cae a ese tema. La gente dice, esto aquí se va a cundir de COVID. Y lamentablemente, Guantánamo es una provincia con un alto porcentaje de personas de la tercera edad que son los más que pueden sufrir el impacto de la COVID en Guantánamo.
No, Guantánamo tiene una situación de larga data ya epidemiológica, de casos de dengue, de problemas de acumulación de aguas albañales en vertederos, arroyos y demás, y falta de suministro de agua. Ahí hay condiciones que las cosas se pueden poner malas con el COVID, Henry.
No, eso es lógico. ¿Qué pasa? Guantánamo es la provincia menos desarrollada por la dictadura. Para nadie es un secreto que Guantánamo es la provincia con más hambre, con más miseria, con menos desarrollo y con más problemas en todos los sectores, económico, social, cultural, político, transportista, en todos los sectores. Y las personas viven en condiciones totalmente sin las condiciones reales para la vida. En cualquier barrio tú te topas que hay una zanja, un charco, barrios que se hacen de la noche a la mañana, ¿entiendes? Y entonces no hay red hidráulica, que no controlan eso. Y entonces es una realidad. Guantánamo lleva años de años con el problema del dengue, de la fiebre hemorrágica, e incluso casos de que se dieron de Zika y eso. Y ellos ni hablan de eso, ni hacen absolutamente nada. Cuando se da un caso de un niño, quizás en un barrio, ellos vienen, fumigan y hacen como especie de una pantomima y un paripé en ese barrio, pero en realidad eso no lo resuelven ellos. Eso no lo van a resolver ni ahora ni nunca. La situación es, vuelvo y te repito, la situación es una situación delicada. Ahora están las condiciones creadas para la lluvia esta que están pasando, y esto consigo lleva la acumulación de agua. Estos barrios, como te expliqué, hay barrios que se arman de la noche a la mañana y las personas no tienen la condición y almacenan agua en cualquier cosa. Y entonces, al almacenarla en cualquier cosa y sin las condiciones para que haya higiene, es donde viene la proliferación de mosquitos y de las enfermedades que todo el mundo sabe que está sucediendo. Eso es una realidad. Eso no lo puede tapar el gobierno.
Ahora, Henry, en medio de esto, ¿cómo anda el tema del desabastecimiento de alimentos?
Bueno, el tema del desabastecimiento en Guantánamo es caótico. Yo diría que Guantánamo, yo la calificaría en hambruna total. Todo el mundo sabe que en la calle Los Maceos, que es donde la calle más, o sea, la calle que en la actualidad es céntrica y es donde más se congregan las tiendas que distribuyen alimentos, cuando sacan, las personas duermen en las tiendas. En horario de la noche, cualquier guantanamero o cualquier persona puede ver verlo y palparlo, las personas durmiendo en las tiendas, tienden una sábana y se acuestan frente a la tienda a dormir para esperar a ver qué se vende al otro día. En las redes sociales también se ve, para nadie es un secreto, que un pomo de champú en la ciudad de Guantánamo está costando 20 CUC. 20 CUC, estamos hablando de 500 pesos para un trabajador. Los pomos de crema también andan sobre los 14, 16 CUC. Eso está en Facebook, en Rebolico Guantánamo, cualquier persona puede buscar eso. No hay vianda en la ciudad de Guantánamo. No existe la vianda. Un cambute hoy está costando, según las personas que venden en la calle, que se arriesgan, porque eso es ilegal, 3 pesos. 3 pesos un cambute. Vamos a estar claros, un cambute es un plátano burro para los oyentes que escuchan esto. La libra de arroz está en el sur, en la calle 7 Sur, muy famosa, en 25 y 30 pesos, y no aparece. Te voy a poner un ejemplo. Yo mismo tuve 3 días de finales de mes comiendo harina de maíz y la pagué a 7 pesos. Harina de maíz, yo soy la prueba viviente de lo que se está viviendo en la ciudad de Guantánamo. El maíz ha tomado un precio único, no hay arroz en ningún lugar, un pomo de aceite oscila sobre los 100, 125 pesos. Eso todo el mundo lo sabe. Los paquetes de pollo, me enteré con personas de la calle que me han contado, y yo que he ido allí a ver si resuelvo también mi problema. Un paquete de pollo, la gente lo compran en las tiendas y lo venden en la calle en 10 CUC. ¿Entiendes? O sea, que el trabajador no tiene acceso a eso. A eso tiene acceso solamente una élite de personas en la ciudad, personas que reciben divisas, quizás, personas que tienen negocio, camioneros, digamos, jiperos. Esas personas sí pueden acceder a los productos. Pero el pueblo ese trabajador, el pueblo proletariado, que supuestamente la revolución defiende, esas personas no tienen nada que comer en su casa. Esas personas están pasando un trabajo que es increíble. Con los precios que hay, no hay cambute, no hay aceite, no hay, pero no es solamente la alimentación, vamos a hablar también de que no hay medicina, no hay medicina en ninguna farmacia, la distribución de medicina dicen que es de los miércoles a los viernes, y las personas van, como yo, por ejemplo, que tenemos problemas de presión y eso, y no hay medicamento, no hay antibiótico en la ciudad de Guantánamo, no hay ningún tipo de medicina para curar la sarnosis que hoy tiene a la ciudad de Guantánamo. Existen casos y casos y casos de personas con sarnosis que tú la ves, se montan en la guagua, se montan en los coches, y es debido a la falta de higiene, y debido a la falta de preocupación, y debido a la falta de distribución de cosas que el gobierno debía de tener con la ciudad de Guantánamo y con el guantanamero en general. Esa es la situación de Guantánamo, no hay absolutamente nada. La persona, todo el mundo en la calle, el tema es el supuesto aumento salarial. La gente, lógicamente, tiene una esperanza, que creen que eso puede resolver su problema. Pero en realidad eso no lo va a resolver, porque una carne de puerco hoy está costando 50 pesos. 50 pesos en la zona del reparto obrero de Santa María, que son las zonas alejadas del centro de la ciudad. En el centro de la ciudad una libra de puerco está sobre los 60 a 70 pesos. Y solamente, vuelvo y te repito, lo pueden pagar las personas que tienen acceso a eso, que tienen acceso a la divisa o que tienen algún tipo de entrada por mediante algún tipo de negocio. La situación en Guantánamo hoy se califica, para mí, de mi punto de vista, y sin temor de equivocarme, de hambruna total. Hay un desabastecimiento en todos los sectores. Esa es la realidad de Guantánamo.
Bueno, hay una situación también. La prensa provincial informó hoy, el diario Venceremos en Guantánamo, que ha comenzado un operativo, y quería tu comentario y las preocupaciones que esto puede llevar para incluso activistas de derechos humanos y demás. Las autoridades de la ciudad de Guantánamo dicen que han iniciado un operativo para controlar las ilegalidades en el robo de la electricidad en barrios marginales, insalubres, personas que no la pagan y se la roban. ¿Cuál es la situación con este tema ahí en Guantánamo?
No, eso es una mentira del gobierno. Yo voy a aclarar bien ese tema, porque sí sé sobre el tema, he averiguado sobre el tema y visito y trabajo en comunidades apartadas. O sea, en barrios marginales yo trabajo con barrios marginales como el barrio El Azúcar, el barrio La Lata, el barrio del Cartón. Escuchen los nombres de estos barrios: el barrio La Lata, el barrio del Cartón. O sea, a simple deducción te da una idea de que esos barrios son totalmente insalubres y sin condiciones de vida. Estos barrios, las personas se han ido mudando, emigrando, huyendo del hambre y la miseria que hay en los campos de la provincia de Guantánamo, vienen a la ciudad. ¿Y qué es lo que sucede? Esta persona, estos barrios no llevan un mes ni llevan una semana, estos barrios llevan más de 40 años y el gobierno nunca se ha preocupado por ellos. ¿Qué es lo que sucede? En estos barrios hay, un ejemplo, 10 casas son las que tienen contadores. Y lógicamente el cubano se ayuda entre cubanos, porque hay una necesidad muy grande. Y estas personas, ¿qué tienden? La tendencia es de que ayudan a estos vecinos y han hecho como especie de una tendedera, y la gente para coger electricidad. ¿Entienden? En estos barrios han nacido muchos niños que están naciendo en estos barrios, incluso niños de edad que son adolescentes, y no tienen corriente. Estos barrios no tienen corriente, no tienen red hidráulica, no tienen red vial. Estos barrios son un desastre y el gobierno no lo ve. Ahora el gobierno supuestamente quiere dar a entender de que se está robando electricidad. Esas personas no roban electricidad, esas personas la pagan, porque están conectados, por ejemplo, un ejemplo, están conectados a mi casa. Y cuando llegan 100 pesos de corriente, se divide la corriente, o sea, entre mi casa y las personas que están conectadas. Estas personas sí pagan la corriente. Lo que sucede es que el gobierno no ha resuelto el problema de los metros contadores ni la legalización de esas casas, que el gobierno tanto habla, que el gobierno tanto exige y dice que todos los días que hay que construir una vivienda, que el pueblo tiene que tener una vivienda digna, y eso es una realidad que es una mentira. El gobierno no ha hecho absolutamente nada en el tema. Y estas personas están viviendo, vuelvo y repito, en condiciones totalmente infrahumanas. Estas personas no tienen electricidad, estas personas no tienen agua. Y entonces el gobierno ahora quiere supuestamente darle a entender de que van a hacer un operativo para eliminar las tendederas y otro tipo de cosas. ¿Entiendes? Y esa no es la realidad. La realidad es que estas personas están viviendo ahí, el gobierno nunca se ha preocupado por ello. El gobierno nunca ha ido allí, los delegados. Esos barrios no existen. Esos barrios prácticamente no existen. Los nombres te lo dicen: Ho Chi Minh. Detrás de Ho Chi Minh, en el fondo, las personas vienen emigrando de Paraguay, vienen emigrando del Valle de Caberí, de San Antonio, de Mía, de todos esos campos, las personas vienen emigrando a la ciudad. Y entonces, lógicamente, cuando llegan ahí, que se compran una casita o arman una casita, las personas tienen que vivir. Y las personas necesitan de electricidad, y las personas necesitan de agua, y las personas necesitan de tener una calle, una acera. ¿Entiendes? Y el gobierno no ha hecho absolutamente nada sobre el tema. El gobierno ahora quiere arremeter contra el pueblo, porque la realidad es que ellos lo que no tienen es combustible para generar la electricidad. Esa es la realidad de lo que sucede. No hay otra. Es que lo que no tienen es combustible para generar electricidad, porque estos barrios tienen 40 años Estos barrios no se inventaron la semana pasada, ni nacieron el mes pasado, no. Estos barrios, todo el mundo sabe, en la ciudad de Guantánamo, que tienen más de 40 años. Isleta, el fondo de Isleta, en el vertedero la gente han hecho casa. En los vertederos la gente están construyendo vivienda.
Sí, y ahora, la falta de combustible van a tratar de echar la culpa a las tendederas, que son los causantes del sobreconsumo eléctrico. ¿No es verdad?
Por supuesto, esa es la realidad. Ellos, lo que pasa es que como no tienen combustible y como quieren obligar, de hecho Guantánamo salió entre las provincias que más estaba consumiendo, electricidad, y entonces ellos arremeten contra el pueblo, en vez de buscar la forma y los planes de ver cómo se genera más electricidad, en ver cómo se invierte en crear mejores redes eléctricas para que quizás haya menos pérdida en la distribución de la electricidad, es más fácil arremeter contra el pueblo y dejar sin corriente a esas personas, dejar sin corriente a esos niños, ¿entiendes?
Claro.
Y eso es, vuelvo y te repito, eso es caótico en las condiciones que esas personas viven. Yo visito esos barrios, yo he trabajado con barrios de esos. Esas personas no tienen ningún tipo de condiciones. Y esa es la realidad del gobierno, lo que no tiene combustible.
Gracias.
Esa es la realidad de Guantánamo.
¿Cómo no? Gracias, Henry. Henry Cuoto Guzmán, excelente reporte, como siempre, desde el territorio guantanamero para nuestro espacio Cuba al Día. Y de esta forma concluimos nuestro programa este miércoles 4 de noviembre aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro técnico Efraín García por su colaboración en la elaboración del programa y Patricia Martínez en la producción general. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto del día. Dios mediante, el reencuentro mañana a las 2 de la tarde aquí en nuestro espacio con toda la información al servicio del pueblo de Cuba, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Las buenas tardes a todos, los esperamos mañana.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Hoy por la tarde me dio una fatiga.
¿Quién se la dio?
¿Cómo que quién me la dio?
Sí, porque a mí el que me dé una fatiga yo no se la acepto de ninguna manera.
No, póngase un peso de multa por hacer chistecito con la salud del señor juez.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android.